Bienvenidos amigos al segundo episodio del podcast de Autoblog. Soy Guille García Alfonsín, el director de la publicación y el culpable de levantar de la cama a Dani Murías un sábado para hacerle grabar el podcast. Buenos días, Dani.
Hola, ¿qué tal? Un poco dormido, pero bien.
Veis que Dani sigue con eco. No hemos conseguido solucionar el tema de su micrófono problemático del Apple. Eso te pasa, Dani, por usar un Apple en vez de un PC.
Víctima del diseño, ¿qué quieres que te diga?
Claro, lo compraste porque era bonito y luego pasa lo que pasa.
No, pero bueno.
Como veis, tenemos aquí la ausencia marcada de Sergio, que estuvo el otro día acompañándonos, pero se nos ha puesto malito por ir tanto de fiesta con camiseta de manga corta, chuleándose de ser vasco, y al final pasa lo que pasa y se queda aquí afónico y no puede hacer cuerpo presente. Cuando me ha llamado apenas podía escucharle la garganta, o sea que le tenéis que disculpar. Yo le voy a disculpar esta vez, como falte la próxima ya no le voy a disculpar nada. Tenemos muchos temitas esta semana para comentar, empezando por la prueba del nuevo Volkswagen Golf que nos llevaron a Cerdeña a probar el coche por una isla de estas italianas con asfalto de dudosa calidad y costumbres extrañas de conducción. La verdad es que yo esperaba más de carreteras, de curvas y tal para poderlo probar, pero nos tuvimos que conformar con unos trazados un poco, pues que todas las curvas eran de tercera y cuarta y tampoco era cuestión de matarse, ¿no? Digo yo.
Bueno, oye, ya. No, para matarse para probar un coche no vale la pena, no.
Sobre todo porque luego no lo podemos contar. Sí. Pero bueno. De todo lo que pudimos probar, pues nos quedamos con, o me quedo personalmente con, que el coche ha mejorado mucho. Estéticamente es prácticamente lo mismo. Por dentro, cuando me senté, la verdad es que no vi diferencias ostensibles. A ver, el coche cambia, lo que pasa es que por mucho que cambie el coche, pues sigue siendo un Golf. Y eso no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de especial. Lo curioso es que nos metieron una charla técnica de no sé cuántas horas, que casi nos quedamos dormidos durante las explicaciones sobre las mejoras del coche, y uno se queda con la sensación de que no sabe si el coche va realmente a mejorar gracias a todos esos cambios. Pero la verdad es que cuando nos pusimos detrás del volante, pues sí que se notaba el coche. Mucho menos morrón, con el centro de gravedad más bajo, tremendamente rápido, agarra muy bien en las curvas, es muy neutro, pero la trasera nos juguetona, no sabemos desconectar tampoco el control de estabilidad y tampoco creo que el usuario tipo de un Golf vaya a buscarle por dónde se desconecta el SP. Pero bueno, a mí personalmente me parece un coche que es el líder de la categoría, sin duda alguna. No me parece caro, 18.600 no sé cuántos euros. No tengo ahora la chuleta delante. Lo justo para seguir liderando la categoría, como decía. Igual si buscas algo con más carácter o con otro tipo de conducción más entretenida, pues no sea tu coche preferido. Pero para el 99% de la población, no sé si estará Dani de acuerdo conmigo, es más que suficiente. ¿Qué piensas, Dani?
Sí, es más que suficiente. De hecho, se hizo para eso. Pues, no voy a decir que es un electrodoméstico, pero
ya lo has dicho.
Para una persona sí que lo es. Después es... Tiene ese estatus que es... Ya ha dejado de ser un Volkswagen, es un Golf. Incluso gente que no entiende absolutamente nada de coches ni hace la diferencia entre un Mini y un Laguna, sabe lo que es un Golf. O sea, es un Golf, es el Golf. O sea, es que lo tiene más que claro. Y seguramente por eso no han sido muy conservadores y lo único que hacen es evolucionar para mantener esa inmensa base de clientela que le es muy fiel.
¿Tú te lo comprarías?
No, pero yo soy un quemado, entonces tampoco cuenta.
Bueno, habrá que esperar a probar el GTI, de todas
maneras. Lo que sí, una cosa que me sorprende de lo que comentas es que no se pueda desconectar el SP, lo que sea muy complicado. Coche alemán sorprende.
Vamos por partes. Había una opción en el menú que ponía ASR off, que era para quitar el control de tracción por si había nieve o lo que fuera.
Claro, eso es lo que voy. Es que sobre todo en Alemania, a veces para arrancar, por muchos neumáticos de contacto que lleves, como no quites el SP, es que te quedas en el sitio patinando con, pues eso, sin moverte del sitio.
A ver, el ASR se podía quitar el control de tracción. Lo que no supimos quitar fue el SP. Y una cosa es que no sepa y otra cosa es que no se pueda. Porque tampoco nos leímos el manual, que estaba en perfecto alemán, por cierto, escondidito en la guantera. Igual si te tiras 6 horas con el manual y tocando 7 veces el botón derecho y 4 veces el botón izquierdo, pues igual sí, entonces se quita. Pero no parecía muy sencillo de quitar, por lo menos no parecía una cosa que estuviera al alcance de cualquiera. Quedará por ver si el GTI y el R sí que tienen esa opción, porque suele ser bastante típico que cuando no se puede quitar en la versión normal, sí se puede quitar en la versión más Racing, ¿no?
Sí, claro, sería más lógico. En caso de entrar a un circuito, un track day, pues sería bastante útil.
A mí me ha llamado la atención que la gama de motores está perfectamente estudiada para que el mejor Golf que hay ahora mismo, que es el 150 caballos 10, el más potente, no choque frontalmente con la gama de la 3. Que no, eso seguro que no es casualidad, porque si te fijas, tienes el Golf en 140 caballos gasolina y para tener algo equivalente en el A3 te tienes que ir a 180 caballos del 1,4 TFSI, que es un poco un juego de buscar el cliente que más caballos quiera que se vaya a la 3 y el cliente que quiera pocos caballos pues que se quede con el Golf, ¿no?
Sí, pero eso es de siempre, o sea, es puro marketing de Volkswagen y, bueno, y de todos los grupos. Es cuando ahora ya no hacen un coche, una marca va por libre, sino que cuando se hace tiene que comunicarse con las otras marcas del grupo. Incluso un mismo modelo, una misma plataforma, son capaces de hacerte lo peor y lo mejor con ello. O sea, coges el Polo GTI, que es casi perfecto, para lo pequeño que es, el Ibiza, el Cubra, el Boca Negra, que está muy, muy, muy bien, y coges el equivalente del Skoda, el Fabia, y dices, ¿cómo os podéis esmerar en hacerlo tan mal a propósito?
Hombre, supongo que es para tratar de captar cada cliente y no ofrecer lo mejor en un coche que es más barato, más que nada por no hacer el gasto económico, ¿no?
Exactamente, o sea, está pensado para que sí, cada cliente en función de sus posibilidades, pues mira, tú no llegas a la 3 o te conformas con el Golf. Es un poco radical y duro, pero es lo que piensan.
Me parece un poco ruin, pero bueno. Viendo lo que hemos visto en el Golf y viendo lo que hemos visto en el A3, la duda que a mí me queda es lo que vamos a ver en el León, que es el coche que nos queda por probar de este trío la. Y después de ver lo bien que lo ha hecho Volkswagen con el Golf y con el A3, aunque no sean coches divertidos de conducir, yo espero mucho del León. Y lo que está claro es que si cuesta 3.000 euros menos, pues nos preguntaban por ahí en las preguntas que habíamos planteado que nos hicierais si nos compraríamos antes el León que el Golf. Pues hombre, si vale 3.000 euros menos después de lo que se vio en el Salón de París, de que el coche estaba bastante mejor terminado y tenía un diseño bastante más asumible que la versión anterior, pues yo la verdad es que antes aconsejaría el León. Lo que pasa es que hay que verlo en vivo, tocarlo, probarlo, moverlo, y eso me parece a mí que hasta dentro de un par de meses pues no va a haber oportunidad.
No, claro, pues primero habría que probarlo para estar seguro, pero de entrada sobre el papel así que parece mucho más interesante.
¿Te parece caro el Golf?
A ver, siempre me pareció un poco caro para lo que ofrecía. Es decir, que, por ejemplo, en aspectos de acabados, terminación, hasta cierto punto se puede admitir que el Audi sea más caro, pero es que el Golf, al menos hasta la serie, hasta la sexta generación, había aspectos que no. Me pareció un poco. Sí, a mí me pareció un poco caro. Pero era mejor aconsejar al León, porque te ofrecía que el 95% de las mismas cualidades dinámicas, prácticamente las mismas motorizaciones, y era bastante más barato.
Claro, que el León ahora está ahora contado con la pega del salpicadero famoso, este tipo monovolumen feo, duro, plástico, asqueroso.
Sí.
Con todos los perdones. Lo que pasa es que igual a la mayoría de la gente, una vez que te sientas en el coche y lo conduces, pues no te hace ningún feo tener ese salpicadero. Quiero decir que lo que pierdes...
Tampoco era tan malo, y sobre todo al ser más barato que el Golf, pues como que es algo que aceptas más fácilmente.
Es que igual ahí está el truco, que nosotros los periodistas nos metemos mucho con el tema del salpicadero porque no hacemos más que comparar. Y después, cuando ahora llega la hora de la verdad y toca mirar lo que realmente le importa al cliente, que es usar el coche día a día y ver lo que se gasta económicamente hablando, pues igual ese extra económico que tiene que pagar por el Golf no le merece la pena, y le merece más la pena tener un Leoncito más equipado. Así que, oye, vamos a esperar a verla a la nueva generación, a ver cómo viene. Lo que está claro es que el Golf se supone sobre el papel más barato que la generación anterior. Si nos olvidamos de campañas, eso es verdad, porque a igualdad de motor y equipamiento te vas 1.100 euros más barato el coche ahora que antes. Lo que pasa es que, claro, el Golf ahora mismo estaba con varias campañas de promoción. Te podías comprar uno muy baratito porque estaban rompiendo el stock que les quedaba de la del modelo viejo. Y ahora entre el plan PIB y demás, pues te puedes comprar el nuevo Golf pues desde unos 16.000 y pico euros con el motor de 105 caballos, que a mí se me antoja escaso. Yo iría mínimo a 140 caballos, aunque el coche sea más ligero. Más que nada porque comprarte un Golf con 105 caballos es quedarte corto dentro de la apariencia que tiene el coche y quedarte corto dentro de las capacidades que tiene el chasis.
Para nosotros, pero es lo que decía al principio, hay muchísima gente que solo ve Golf. Es un poco como otro objeto de como mini, ¿sabes? O sea, les da igual.
Es como comprarte el Mac y no saber configurar el micro, ¿no?
Más o menos.
Tú te compraste
el Mac. Bajo.
Bueno, oye, voy a dejarte.
Sí, sí, es eso. De hecho, mira lo bien que se vendió el 1.6.
Sí, eso es preocupante, la verdad. Es esto como lo del Serie 1, ahora que tiene el motor este, el 114, y dices, a ver, que es que no. Comprarte un BMW con ese motor no. Por eso. En fin, vamos a dejar el tema de la Marquitis. Quería comentar contigo un poco el tema de. Sacamos un artículo hablando de los últimos 11 años de evolución del mercado. Ajá. En Europa con las cuotas y demás, y se veía además, hay una gráfica que hicimos que era brutal, el crecimiento de Volkswagen, sin salirnos sí, del sí. tema Volkswagen, y cómo poco a poco habían ido perdiendo cuota de mercado las dos francesas, que en 2008 con la crisis pegaron un repunte bestial. Yo hice una asumición de que era en parte por las ayudas que metió el gobierno francés, en parte porque el mercado tenía que ir hacia algún sitio, y los franceses al final ofrecían productos que estaban bien de precio, pero es que en esta segunda venida de la crisis, en la que han caído Grecia, Italia y España, la dependencia que tenían los franceses en nuestro mercado les ha supuesto poco menos que la muerte. Se han metido un tortazo impresionante, y PSA ahí la tienes, que es la segunda marca más grande de toda Europa, mezclando Peugeot y Citroën, pues pasándolo muy mal. Y al final, lo hablábamos el otro día, no se trata tanto igual de cuánto dinero ganas, bueno, se trata exactamente de eso, de cuánto dinero ganas por cada coche que vendes, no de cuántos coches vendes, ¿no?
Claro.
Tú.
Le cuesta más hacer beneficio.
Ahí está. Yo no sé cómo lo vas a ver tú, pero la verdad es que la situación de PSA es muy negra, porque tiene unos costes fijos muy elevados, y ahora mismo con el gobierno que tienen y tal cual está la Unión Europea, el problema que tiene es recortar gastos, no vender más coches. No es un problema de producto, es un problema de cómo recortamos los gastos y cómo nos dejan cerrar fábricas y despedir a gente, ¿no?
Sí, totalmente. Porque Renault con Dacia y y bajo su propia marca, como Renault con Nissan en América del Sur o en el Magreb o en India, pues va aguantando más o menos como puede. Pues son mercados en que en volumen no, quizá no lleguen a lo que es Europa, pero sí que son mercados que van subiendo, en que cada vez venden un poquito más, y eso va generando. Renault ahí en ese aspecto lo tiene más fácil. PSA solo puede contar con América del Sur. Tiene el mismo problema, tiene todos sus huevos en la misma cesta.
Leíamos ayer.
Caiga la cesta, pues se rompieron todos los huevos.
Ahí está. Leíamos ayer la idea de mezclar dentro de un solo paquete Opel y PSA, como que se formara una joint venture entre General Motors y PSA, para mezclar todas estas marcas. Y yo me lo tomo con un escepticismo bestial, porque no veo que la solución de PSA pase por quedarse con parte de Opel, porque al final es un solape que tienen en los productos. Y lo mezcles o no con Opel, lo único que tienes es que te sobran fábricas, porque al final si mezclas, Opel tiene el mismo problema, les sobra capacidad productiva para los coches que vende, sí. O sea que tiene más gastos del dinero que genera, y si metes dentro de una misma bolsa un tío que está perdiendo dinero porque tiene demasiadas fábricas y demasiados empleados con otro que le pasa exactamente lo mismo, lo único que veo yo dentro de esta maniobra es crear un super conglomerado con muchísimos empleados para hacer fuerza contra la Unión Europea y que les permitan cerrar fábricas. Es la única explicación que le veo yo a esta posible maniobra. O eso, o que General Motors se quiera quitar de encima a Opel y lo esté haciendo de manera progresiva para enchufársela a quien sea.
Yo voto, eso me ha pensado, voto por la segunda opción. Intentan colocarle a Peugeot el marrón de Opel, y después a la última hora, y bueno, ahora me voy, aquí os quedáis, hasta luego. Es que no.
Yo,
No, no tiene sentido.
Además está el problema de que los ciclos de los productos son muy largos. O sea, para que cambies de coche son 8 años, por lo menos, para cambiar la plataforma. Y al final, si tú quieres maximizar una decisión de este estilo de mezclar Opel con PSA, lo que necesitas es que todos los modelos que fabrican Opel y PSA compartan plataforma, compartan motores, compartan costes de desarrollo y compartan fábrica. Para cuando la asociación Opel-PSA pueda llegar a funcionar, estamos hablando de, pues eso, 6-8 años vista para que todas las gamas estén compartidas, para que todos los productos que tienen sean basados en la misma plataforma. Y lo que tienen ahora mismo es el problema hoy, no dentro de 6 años. O sea, para cuando empiece esto a salirles las cuentas y a tener sentido, el mercado estará recuperándose, y si llegan hasta allí vivos, pues oye, mira, muy bien, pero es que lo que necesitan ahora mismo no es una asociación de este estilo, por lo menos yo lo veo así. Lo que necesitan ahora mismo es modificar su manera de funcionar y rentabilizar al máximo los coches que venden. Y si tienen que cortar por lo sano y cerrar factorías, como hizo en su día General Motors en Estados Unidos, pues oye, es lo que hay que hacer. No sé, lo veo un poco inmovilismo absoluto y imposibilidad absoluta en Europa para flexibilizarse y cerrar factorías o despedir a gente. Yo no sé si es porque los europeos somos un poco cerrados de mente para estas soluciones, y Estados Unidos pues tiene un mercado laboral completamente distinto, mucho más flexible. También, no sé, la mano de obra parece que es mucho más, no se tiene tanto en cuenta los derechos de los trabajadores. No sé cómo lo ves tú.
A ver, en parte sí, es verdad que los derechos laborales en Estados Unidos son, en la práctica, o sea, en la base serían inferiores a lo que tenemos en Europa. Después, en la práctica, quizá, al menos en el sector de la automoción, sea superior. Allí, cuando hay un sindicato, es extremadamente potente.
Es que es un poco una manera de ver el negocio distinto. Allí el sindicato protege a los trabajadores, pero también cuando te vas al paro, cuando te quedas sin trabajo dentro de las empresas, tienes el seguro del sindicato. Tú pagas por estar en el sindicato, y el sindicato te cubre el paro, y el sindicato va a trabajar para que tengas trabajo. Uh-huh. O sea, se va a mover. Aquí, como no hay esa figura del sindicato automovilístico, sino que están los otros tipos de sindicatos, de los que no voy a opinar porque no es mi trabajo, pero es que es completamente distinto. A la hora de negociar, no se negocia con un sindicato automovilístico que vaya a tratar los intereses de los trabajadores. Aquí se negocia, pues, no sé, de otra manera. Es todo político, ¿no?
Sí, lo iba a decir, es cultural. O sea, el sindicato norteamericano le interesa que el trabajador esté
trabaje.
Bien, que genere, que trabaje, porque también se benefician ellos de la economía. O sea, es como todo el mundo rema en la misma dirección. En Europa no, la empresa tira para sí misma, que es lógico, es legítimo, y ahí donde ya no lo es tanto, el sindicato tira para él, porque también va a tener su comisión y su porcentaje de lo que se pueda sacar, y el trabajador está en medio y no pinta nada. O sea, ¿para qué opinas? A ver.
Yo creo que aquí el error, claro, mirar hacia atrás y ver los errores es muy fácil. Miras hacia 2008 y dices, vale, Peugeot no tuvo que invertir en el momento en el que lo hizo, y lo que tuvo que hacer en ese momento fue reestructurarse. No se reestructuró cuando podía hacerlo, y ahora está pagando los platos rotos de aquel momento, y es lo que un poco le echa en cara a los sindicatos. O sea,
sí.
Cogiste dinero público para invertir, y ahora que no hay dinero público te quieres cerrar las fábricas, y un poco también el gobierno francés juega con eso a su favor. Como cogiste dinero público, pues yo ahora te impongo un poco tus decisiones. Lo que pasa es que pues ya están metidos en el problema. O sea, ahora mismo el problema que tienes es el que es, y como pierdes tanto dinero, pues tienes que buscar una solución a corto plazo. Así que despidos va a haber y cierres de fábricas va a haber, y esto todo mientras Volkswagen pues sigue creciendo. Que al final lo que está haciendo Volkswagen es aprovecharse de la situación paupérrima de sus rivales. No es que sea ilegítimo lo que hace Volkswagen, o por lo menos yo no lo veo así. Volkswagen en su momento, en 2004, no ganaba tanto dinero en cada coche, y su diferencia en el mercado no era la que es, ni tampoco tenía una tendencia de crecimiento bestial, pero supo en ese momento que, no sé, cohesionar toda su gama, fabricar todo dentro de unas plataformas, maximizar sus ahorros y sacar mucho dinero de cada coche que vende, y gracias a ese dinero que ha ido amontonando, pues ahora tiene un poderío que da hasta miedo, porque no creo que en ningún tipo de industria venga bien que un grupo controle prácticamente un cuarto del mercado, como controla ahora mismo Volkswagen, y más que va a ser, porque al final ellos ahora mismo tienen un montón de dinero para invertir, eso les va a permitir hacer mejores productos Y cuanto mejor sea el producto, pues más cuota de mercado van a llevarse, y esto al final es la pescadilla que se muerde la cola hasta que algún día metan la pata, pero de momento no parece que ese día vaya a llegar, ¿no?
No, a ver, es verdad que legítimo es. Además, todas las marcas tuvieron más o menos la misma oportunidad de hacerlo, las mismas jugadas. Unos han elegido un camino u otros. A unos les ha ido mejor que a otros. Después Volkswagen, como siga creciendo y sobre todo comprando marcas, llegará un momento en que incluso la propia Unión Europea le dirá que...
Es un monopolio.
Un momento porque hay leyes antitrust, o sea, como si...
Monopolio, sí.
Antimonopolios, gracias. Exactamente, es que si no... Es como se convertirá en una empresa energética. O sea, aquí mando yo y vosotros obedecéis y punto.
Ahí está el problema. La gente dice que el riesgo que tenemos es que no haya competencia. Y al final Volkswagen está sacando productos mejores porque tiene competencia. Porque quiere llegar a más allá. Y un momento que llegue a controlar todo el mercado, digamos, pues no tendrá esa presión por seguir ofreciendo productos mejores o más baratos. Tampoco creo... Y se dice mucho por ahí que los coches cuestan más de lo que valen hacerlos y demás. La realidad de hoy en día es que muchos fabricantes están vendiendo a pérdida, probablemente casi todos menos Volkswagen, en Europa. Uh-huh. Y eso vale, está bien para el comprador, entre comillas, pero es que al final no se puede seguir jugando así. Si estás jugando vendiendo por debajo del precio de coste, pues al final estás destrozando la economía. Porque esas marcas tampoco están ganando lo que tienen que ganar y son puestos de empleo que se pueden perder por toda por toda esta historia. En fin, veremos cómo se desarrolla el tema. Yo, si tengo que apostar porque una cae, va a ser PSA, por mucho que me critiquen por ahí, porque me dicen que me meto mucho con la marca francesa, pero es que los números que salen por ahí publicados son los que son y oye, habrá que creer en su plan de reestructuración, porque si no les veo que se nos van a pique, ¿eh?
En sí, fin. Yo estoy entre PSA y Opel.
Yo creo que como se van a unir, nos van a...
Eso es lo peor, se van a ir los dos, ya desaparecen los dos.
Estos son dos enfermos que se juntan dentro de la misma habitación del hospital y uno le contagia la enfermedad al otro.
A ver si se salva, ¿no?
Claro, sí. A ver, vamos a juntar a los muertos aquí, a los moribundos. Y al final no creo yo que esto vaya a funcionar muy bien. Oye, cambio de tercio. Teníamos por aquí apuntado para hablar de los problemas de la centralita electrónica de los BRZ y los GT86 en Estados Unidos. Curioso, un coche que salga de Toyota... y tenga ya prácticamente una llamada a revisión, pues no sé, a los 6 meses de estar comercializándose, ¿no? Hemos preguntado aquí en la Unión Europea, a los dos importadores, al de Subaru y al de Toyota, a ver si ellos conocían si este problema podía ser replicable en Europa. Toyota no nos ha contestado, las cosas como son, Subaru sí, y nuestro amigo de Subaru nos ha comentado que en la Unión Europea parece ser que las unidades que se están comercializando pues no llevan la misma centralita electrónica, y están libres de pecado, libres de problema, lo cual pues debería ser un voto de tranquilidad para estos coches, ¿no?
Sí. ¿Tú,
Dani, te lo crees, no te lo crees? ¿Te lo comprarías igualmente? ¿Te arriesgarías?
Sí, porque la centralita, bueno, tú sabes mejor que yo, pero una de las cosas que hace también, pues una de las numerosas, es gestionar pues, la mezcla de aire y gasolina. No sé si tendrá que ver eso, de influirá, pero en Estados Unidos... la gasolina, el índice de octanaje, creo que el más alto que hay es de 91.
Ahí está.
Aquí es 95. Además, ten en cuenta que en California tienen gasolina de verano y gasolina de invierno.
Sí, señor.
El octanaje, bueno, y otras componentes son diferentes para que se evapore más fácilmente en verano, para crear menos contaminación. Y digamos que la gasolina es más rica en invierno. Todos esos cambios... supongo que influirán y que a un momento dado alguien pudo meter la pata en el código de programación de la centralita, digo yo. O sea, es factible.
La gran clave es que la programación de la centralita no es igual en Estados Unidos y en Europa. Por eso yo creo que podemos respirar tranquilos todos, ¿no?
Sí. Es que, y esos parámetros no entran. Aquí se sabe que es 95, 98. De ahí no te mueves.
No, y de hecho suele ser más. O sea, la 95 suele ser 96, la 98 suele acercarse a 100. Porque ellos juegan un poco con... en el margen de seguridad superior. El problema de Estados Unidos es que no hay una uniformidad, digamos.
Incluso se cambian desde en California, entre si es verano o invierno, ya la gasolina ya cambia por completo. Entonces, es muchísimo más complejo. Y si a cuanto más complejo, más posibilidades hay de error.
Pues oye, le damos un mensaje de tranquilidad a todos los que estáis pensando en compraros uno de estos dos coches, que son dos de nuestros favoritos ahora mismo.
Sí.
Así que voto de confianza. Cambio de tercio. El Hyundai Veloster Turbo, que ya tiene precio en España, 29.630 euros por un coche que no llega a los 200 caballos, 4 plazas, eso sí. carrocería simétrica, dos puertas por un lado, una por la otra. Todavía no ha pasado por nuestras manos. Mira que lo estamos intentando probar, pero no hay manera. Opinión, Dani. Chollo, timo, buen coche, buena compra. ¿Te gusta, no te gusta?
A ver, yo pude probar la anterior versión, o sea, cuando llegó a España.
Sí,
la atmosférica. Y se quedaba muy corto de potencia. Después es como todo, o sea, podemos hablar de calidad de fabricación, de precio, de todo lo que uno quiera, de acabados, pero en el 70% o más de los casos la motivación de compra es que el coche te guste, te entra por los ojos o no. Y en el caso de Hyundai, desde un punto de vista de diseñador, será muy interesante y creativo, y pero para el cliente dirá, ¿y esto qué es? Yo lo siento mucho, pero es que es así, solo basta con ver las cifras de venta del Veloster.
Tú lo ves, se está dando un tortazo, digamos, lo ves así, ¿no?
Sí, pero ¿cuántos coches han, incluso pudiendo ser buenos, han fallado porque la estética no acompañaba? Y el Veloster en sí no es un coche malo per se, o sea, es, el chasis es bueno,
es raro,
los acabados están bien hechos, es la calidad de Hyundai, pero es que no te entra por los ojos, no hay manera, al menos al público europeo.
El problema igual es el tema de la simetría, que no termina de entrar en la cabeza a la gente. Lo hemos visto en el Countryman también de Mini. Eso de tener puertas, distintas puertas por un lado y por el otro, no, o el Cube de Nissan, ¿no?
Más que la simetría, que también influirá, porque es, sí, es un poco extraño las cosas como son. Pero realmente es el diseño global, general, sí. Es que o te funciona o gusta o no gusta, y si no gusta, por muy bueno que sea, es que no habrá nada que hacer.
Y a mí se me antoja un coche que por 29.630 euros es que tiene muchas otras cosas. Tienes un Megane RS que te puedes comprar por ese dinero perfectamente. Tienes un Focus ST, que ahora mismo no recuerdo de memoria cuánto cuesta, pero no anda muy lejos.
Creo que andamos por 27, 26, o sea.
Por eso mismo, es que me parece un coche que no es barato para lo que anda, ¿no? Sí que tiene su tacto de coche diferente, pero es que hasta los BRZ y GT86, vale que no tienen plazas de atrás tan grandes, pero no dejan de ser un cuatro plazas, pues valen 30, ¿no? A mí se me hace caro.
Y es un coupé verdadero, cuando lo ves en vivo, muchísimo mejor que en fotos, o sea, lo ves desde lejos, te llama mucho la atención.
Un Sirocco incluso no anda muy lejos de precio tampoco, pero bueno. En fin, no le terminamos de ver aquí el puntillo al coche. Te cambio de tercio porque tú ya sé que eres un poco porchista, saco. Y ayer vimos una animalada que yo no entiendo ni cojo por ningún sitio, el Cayenne Turbo S, 550 caballos. De verdad, en serio, ¿esto es necesario?
No es necesario, pero hay demanda. Y si hay demanda, pues ¿por qué no lo vamos a fabricar?
A mí me parece, mira, nos metemos mucho con Porsche porque hace el Cayenne Diesel y el Panamera Diesel. El otro día estuvimos con el cachondeito del Panamera Diesel y que no nos gustaba y tal. Pero es que yo veo tan reprobable el Cayenne ese como el Panamera Diesel. Lo veo tan reprobable como el Cayenne Turbo S, porque al final son coches que no tienen ningún sentido. Vamos a ser sinceros. Un 911 Turbo S con chorrocientos caballos es una buena idea. Es un deportivo, pura sangre, cuantos más caballos mejor. Pero es que en un todoterreno de este tamaño, meterte en aceleraciones de 0 a 100 en menos de 5 segundos o semejante poderío de potencia, pues es que no lo veo. No, es un quema gasolina sin sentido alguno. Con 400 caballos ese coche va más que servido. Pero bueno, defiéndelo, Dani, defiéndelo, porque te veo con necesidad de defenderlo.
No, a ver, por una parte sí, porque incluso a nivel de ingeniería, si son capaces de hacer que vaya bien, y si el turbo y los otros van muy bien para ser los mastodontes que son, no tiene razón porque el S no va a ir bien. Pero sobre todo, no hacen otra cosa que sino responder a la demanda. Y en ciertos países hay demanda de esos coches, y bastante más. De hecho, muchas veces acaban vendiendo más Turbo S que Turbo.
Sí, no, porque al final el que se puede pagar un Turbo se puede pagar un Turbo S, eso está claro. Y al final, si puedes elegir entre los dos, pues siempre el más potente, ¿no? Pero no sé.
Sí, pero quizá aquí, a mí y para nosotros, que somos más de deportivos y que nos gustan más los coches, un todoterreno ultrapotente no tiene mucho sentido. Pero comercialmente sí que tiene muchísimo sentido.
Yo no discuto que comercialmente tenga o no sentido, pero me parece un poco, por lo que digo, reprobable. Lo mismo que me meto con los diésel, pues me parece que es un coche que carece totalmente de sentido. Pero bueno, oye, vamos a dejar que se lo compre el que pueda, que cada día son menos en España. Así.
Sí, por desgracia sí.
Ahí está. Focus RS. Comentabas el otro día, has publicado una noticia que a colación de lo que había hablado Piston Hitch. Se habla mucho estos días y estas semanas de que Ford igual no hacía un RS esta vez. A mí me gustó mucho el primer Focus RS, me gustó todavía más el segundo, y eso que era un mamotreto potente, pero que era un coche enorme, la verdad. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que tiene sentido un RS de 5 puertas? ¿O es un coche que sobra, sobre todo sabiendo que va a venir un Mustang en un par de años?
Buena pregunta.
Le he dejado ahí, fuera de juego. Es
Me
que
ha pillado.
el Mustang, al final, vamos a colocar la situación de mercado. Ford ha prescindido de hacer 3 puertas, lo mismo que Renault ha prescindido de hacer un 3 puertas con el Clio. Esta decisión es arriesgada. Lo que pasa es que el cachito de mercado que había de 3 puertas cada vez era más pequeño. El cliente tipo que se compra un Focus RS, cada día hay menos personas que hacen eso, y probablemente muchos ya se vayan ahora a un Fiesta RS si es que lo llegan a fabricar, porque es un coche más pequeño y por precio puede tener más sentido. Pero es que si es verdad que el Mustang acaba aterrizando por aquí por 40.000 euros, probablemente Ford tenga una apuesta más sensata para el que busca un deportivo por ahí que sacar un RS, que va a tener que ser una respuesta al Golf R o al RS3 de Audi. Y al final igual es un producto que va a ser muy minoritario, ¿no?
Sí, es que además Ford con el Focus RS tiene una relación un poco extraña. Los desarrolla, cada generación tiene la suya, desarrollada y probada, pero no siempre llega al mercado. Ya no es la primera vez que Ford desarrolla un RS hasta el final, te lo presentan, aparecen fotos y después nunca llega a concesiones y llega la nueva generación y nunca salió.
Vimos el caso del primer Focus. El primer Focus que hubo tuvo un Cosworth que iba a ver, que era tracción total y tenía un motoraco ahí. Toda aquella
Exacto.
historia que salió, y al final solo se fabricó un 200 caballos de tracción delantera, que iba muy bien, ojo, pero que al final pues no era lo que se prometía. Pasó lo mismo con la segunda generación, que se esperaba también un tracción total de la releche, con el tren motriz del Volvo
Sí.
C30, y al final no salió el 5 cilindros de tracción delantera, que también a mí me gustó mucho personalmente, pero no fue todo lo que podía ser. Y yo lo que veo ahora mismo es que Ford, todas sus aspiraciones prestacionales en Europa están centradas en el Fiesta. Yo es que pienso que tiene más sentido un Fiesta RS, teniendo el coche corriendo el Mundial de Rallys y tal, por tamaño, por peso, por tipo de coche, que un Focus, que es un coche ya muy grande para meterse en semejante concepto de coche anabolizado, ¿no?
Sí. A ver, desarrollarlo, el ingeniero ya lo dijo, lo están haciendo, están preparando después si lo sacan o no. Y es cierto que hasta el anterior RS y en general ese tipo de coches se venden y tienen sentido si tienen su equivalente en rally. O sea, que el cliente pueda, en cierto modo, hacer la asociación. Ahora, si apuestan como están haciendo por el Fiesta y todo el mundo va a coches más pequeños, pues van con el Polo, Citroën con el DS3, bueno, por el reglamento, pues. Les obligan. Sí, tiene mucho más sentido el Fiesta y más cuando habrá un Mustang, aunque bueno, Mustang aún quedan unos años por llegar.
Yo es que las ideas de Ford, además, a la hora de sacar las versiones prestacionales, a mí me traen loco, porque sacan el coche y esperan 3, 4 años, venga, no hay prisa para sacar la versión prestacional. Mira el Fiesta. El Fiesta, ¿cuántos años lleva en el mercado? Y todavía el ST no se está vendiendo. Encima nos lo han enseñado y aún queda
Cierto.
casi un año para que lo podamos probar. Al final esto a mí me causa un poco de ansiedad, porque si te estás planteando comprar ese coche antes que otro, tampoco puedes estar esperando 3 años a comprar el coche, ¿no?
Sí, es pues lo que decías, que contiene una relación extraña que no los acaban, quieren hacerlo, los desarrollan, pero no los acaban de decidir a sacar a la venta. Ahí es un poco extraño, y marean la perdiz y nadie ya sabe, y muchas veces lo que dices tú, ya la gente acaba pasando y se olvida de que existen y se van a la competencia.
En fin, una pena.
Sí.
Una pregunta que te voy a hacer. ¿Servirá para algo el plan pibe o no servirá para nada? Che, pibe, préstame plata para comprar un auto.
La verdad, no creo que sirva de mucho.
es más propaganda que otra cosa, ¿no crees?
Sí, totalmente. Al final, la gente, que, o sea, no. O sea, una situación en que si se plantea comprar el coche, pues sí, si puedes acoger al plan pibe, ¿por qué no? Porque siempre eso que te ahorras. Pero no es que vaya a provocar el acto de ir a comprar el coche, o sea...
A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, te ibas a comprar un Peugeot hace un par de meses y te hacían 5.000 euros de descuento, hasta 5.000 euros, que es una barbaridad. Y ahora nos vienen a vender la moto de que el plan pibe van a ser 1.000 euros que te da el Estado más 1.000 euros que te descuenta el fabricante. Yo prefiero que el fabricante me descuente 5.000 a que me quite solo 1.000 para que el Estado me quite 1.000, que encima esos retienen a Hacienda, que esa es otra historieta. No sé hasta qué punto esto, pues por eso, porque va a salir en los periódicos, ya ha salido, va a salir en la tele, el gobierno se apunta una medalla, mira, hemos hecho este plan para salvar la industria del automóvil, pero sinceramente, ahora mismo las predicciones están en 730.000 unidades que se van a vender este año. Nos daremos con ahí quería llegar yo. Nos daremos con un canto en los dientes si se venden 700.000 y veremos qué pasa el año que viene. O sea, por más que extiendan el plan PIB y demás, con la situación con la que está cayendo, que decían por ahí, ¿no?
Sí.
Es complicado meterse en una compra de un coche. Yo creo que la mayoría de los casos no es que la gente no pueda comprarse un coche.
Es que no se atreve.
Ahí está el tema. O sea, el problema de la incertidumbre es que no compras por si el dinero que tienes ahorrado te va a hacer falta para otra cosa. Ya no es un tema de poder o no poder. Mucha gente puede seguir cambiando de coche cada 5 años o cada 4 años. Lo que pasa es que, pues, si eres un jefe, pues parece que se sienta mal que te cambies el coche si tienes empleados. Sí. Que estás diciéndoles que hay que reducir la plantilla, o que hay que meter más horas, o que hay que bajarles el salario. Y si eres un empleado, pues como no tienes asegurada el puesto de trabajo y tienes esa incertidumbre de mañana me despiden o me quitan el salario, o viene el Estado y sube el IVA. Al final
sí, es por la incertidumbre. Y el plan pibe no es más que humo, pues para intentar decir, mira, estamos haciendo algo. Todo el mundo sabe que llevan meses y meses y meses sin hacer nada. Bueno, si es que alguna vez han hecho algo, pero eso es otra historia.
Sí, sí, no te vas a meter en un lío político y no. No andes por ese camino, Dani.
No, es más bien económico. Yo en política no entro, pero en economía sí, es lo que estudié un poco y no. Y eso es humo, o sea, no incentivas a la gente, o sea, todo se basa en la confianza. No, incluso nuestra propia moneda, que se llama fiduciario, o sea, es porque confías que ese trozo de papel tiene un valor.
Claro, el problema es que cada día tiene menos valor. Y como nos echen un día de esa moneda...
Bueno, ahí te cuento.
Bueno, de ese tema hablaremos otro día, lo prometo. Porque yo los ruidos que oigo por ahí no me gustan nada, ¿eh?
Ya.
Miedo. Pero bueno, vamos a pasar a la última, al último cachito del programa de hoy, que va a ser contestar a las... chorrocientas preguntas, estoy mirando aquí. Yo abrí esto de que nos preguntarais pensando que íbamos a tener 3 preguntas y tenemos aquí 20. José Luis Pareja nos pregunta ¿qué nos parecen los nuevos modelos de Seat? El nuevo León, el Toledo, el Mi, el restyling de Leviza. Si nos parece Seat en general que va a ir mejor con estos modelos o nos parece que va a ir mejor. A mí personalmente el León me parece un producto mejor hecho que el anterior por el interior. Y eso que a mí el exterior del anterior, pues me gustaba. Joder, cuanto anterior, exterior. Qué pareado más extraño hecho. El Toledo me parece un producto interesante para el mercado, tal cual están las cosas. Un poco low cost, pero la verdad es que no lo veo tan barato como esperaba. El Mi, pues oye, no es un coche que me apasione, la verdad. Parece sosete y encima tiene 2 hermanos gemelos, ¿no? Y bueno, el restyling de Ibiza, pues probablemente sea lo mejor que tiene Seat ahora mismo. El Ibiza siempre ha sido su buque insignia. Y la verdad es que con el restyling ha ganado. No sé qué piensas tú. Dani, ¿te gusta el Ibiza después del restyling o te gustaba más antes?
No, a mí me gusta. O sea, creo que tiene una gama bastante acertada ahora mismo. El Mi es... Sí, tiene 2 hermanos gemelos y está ahí porque en Alemania han dicho que hay que rentabilizar la plataforma y cuantas más marcas y modelos se puede hacer... más rentable y más costes nos ahorraremos. Pero bueno, no está mal, es divertido. Lo que pasa es que es el tipo coche que en España no...
Que el Mi es divertido. No te has tomado la medicación esta mañana.
Por lo pequeño que es. Que llega, es que...
Bueno, te dejo
es
que
como
diga.
has dicho aquel de, tú no sabes que el coche más rápido siempre es el de alquiler.
Claro, porque lo descojonas,
Entonces, porque no es tuyo, si lo que más da igual.
¿no? Por eso. No sé, a ver, como
Pues eso
concepto
es
de
algo
coche.
parecido. Pues es, como es tan pequeño, pues llega a ser incluso. Sí, o sea, divertido. Tampoco es que te vayas a hacer un tramo y va a ser la leche, pero tiene su punto. Aunque no sea un coche que pueda funcionar bien en España. O sea, los pequeños así nunca han funcionado bien.
Es que yo creo que tenemos un problema aquí en España de que no sabemos aceptar o asumir que un segmento A, un Mi, un 500 o coches de este estilo, realmente con la tecnología y los precios que tienen ahora mismo, son probablemente mucha mejor alternativa que plantearse comprarse, por ejemplo, pues un Golf. No digo más, porque al final a la mayoría de la gente que hace un recorrido urbano pequeñito todos los días y un gran viaje al año, pues realmente no le hace falta un coche tan grande, ni tan caro, ni tan equipado, ¿no? Igual sea esa la clave, que no tenemos ese conocimiento social de que no todo es grande, caballo grande, ande o no ande, ¿no?
No, creo que tiene más que ver con el tipo de. O sea, es más geográfico, digamos. Es ciudades realmente, realmente grandes en España, como en el resto de Europa, no hay. Lo que hay son muchas ciudades pequeñas. Aquí está Sevilla, Madrid, Barcelona, lo que es todo alrededor de San Sebastián. Y ya está, el resto son pequeñas ciudades, no. Y entonces la gente se mueve mucho más fuera de la ciudad, quieras o no.
Yo es que sigo pensando, y mira que conduzco un 500 todos los días, que con un coche de esos te llega y te sobra para la gran mayoría de las cosas, salvo que lleves a cuatro personas todo el día. Vale que no es grande, vale que no es tan cómodo igual como un coche más grande, pero macho, con uno de esos es que de verdad te llega para mucho, ¿no?
Sí, es que, claro, o sea, siendo totalmente racional, pues sí que sirve y llega, pero si fuésemos racionales,
Sí, no, no, no,
nos
no.
habríamos quedado con 600 de total, si ya andaba, ya funcionaba, ¿qué más querías?
Además de verdad, igual me estoy pasando yo aquí. A ver, siguiente pregunta que tenemos por aquí. Pone aquí, todos los países en los que he estado o vivido compraban muchísimos coches fabricados en allí. O sea, estoy leyendo yo de manera maravillosa, ¿eh? Bueno, aquí nos pregunta un poco Desvant que por qué en España no se compra el producto nacional y en países extranjeros, como en Francia, por ejemplo, pues igual tres cuartas partes del mercado sí que son producto nacional. Digamos que esta pregunta tiene dos lecturas. No compramos tanto SEAT, que podríamos considerarla la marca nacional, pero sí que compramos mucho producto fabricado aquí. Por ejemplo, el Megane está fabricado en España. Muchos coches de Citroën están fabricados en España. Lo mismo pasa con Peugeot. Muchos productos de SEAT están fabricados en España. Al final, gran parte del producto que se vende en España sí que es fabricado aquí, localmente. Igual no tenemos tanto esa sensación patrio como tienen otros países. El otro día escuchaba al expresidente Felipe González decir que los alemanes siempre compraban lo nacional y que eso no lo tenía el español, y es que es así. El español no tiene ese concepto, ¿no? De comprar el producto patrio, porque casi casi ser comp comprar el producto patrio es casi ser facha, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
No, yo creo que es una falta de tradición, simplemente. Con producto por marca, no por fabricación, solo teníamos y tenemos prácticamente a SEAT. Y cuando empezó SEAT, pues mucha gente no se podía permitir un coche, y si podía comprarse por fin un 600, tenía que esperar en una lista de espera de 4, 5, 6 años a veces. En Alemania no, o en Francia o en Italia, tiene muchísima más tradición y de muchas más marcas y siempre han más o menos podido comprar coches.
Igual la gente, por haber tenido la obligación de comprar un SEAT durante tantos años, cuando pudo comprar producto de fuera a partir de los años 80 prácticamente, que fue cuando se abrió el mercado, nos tiramos todos a comprar producto de fuera y teníamos esa necesidad de comprar lo que no era de aquí. Y a SEAT le quedó el San Benito de ser la marca local, la marca que todo el mundo tenía, y perdió igual un poco ese halo que había tenido que tener, ¿no? De que la gente lo comprara porque era lo de aquí. Igual ahora lo podemos empezar a recuperar un poco también con la gama nueva.
Claro. De hecho, la idea es esa. Lo que pasa es que, sí, incluso coges modelos como el Renault 7 de su época, aunque fabricado aquí, era un Renault, entonces ya no era un Seat. Y sí que funcionó muy, muy, muy bien. Realmente es eso, es un poco la obligación y lo único que hemos conocido.
Bueno, oye, vamos a dejar el...
En
Sí.
Alemania y en Francia es eso, lo único que han conocido son sus marcas.
También los franceses son muy chauvinistas. O sea, no podemos compararnos, o los italianos mismos.
Los italianos sí, porque lo he comprobado, que en la presentación internacional del Fiat Bravo en Roma te paren para hacer fotos al nuevo Fiat Bravo y qué bonito, y qué la máquina, y qué la nueva, y tú dices, es un Bravo, párame cuando voy con un Ferrari, no con un Fiat.
Ya, pero
Pero es un Fiat.
lo suyo es lo suyo y lo
Y
defienden mucho.
Francia es diferente, en Francia siempre les han gustado los coches pequeños. Y como los alemanes no fabrican coches pequeños, o son más caros que los suyos, pues todo el mundo tira para pa el coche pequeño, que es la tradición francesa. El dos caballos, el 4L,
Por lógica, aplastante. Nos pregunta por aquí Joshua. Está próximo a cambiar su Audi A3 y quiere plantearse qué coche compra. Dice, ¿quiere comprarse un Serie 1, un Clase A o un A3 de los nuevos? Y nos pregunta con cuál nos quedamos. Mójate tú primero, Dani. No corre, dice, vamos a dar aquí dos detalles más. No corre mucho y le importa mucho el tema de los costes de mantenimiento, precio de reventa.
El precio de reventa
Mercedes.
todo entre Mercedes y Audi A3. Costes mantenimiento, si va a ir a un taller oficial,
Le van a pegar por todos los lados.
BMW. Que es caro, pero es el menos caro de los tres.
Yo de los tres me gusta más el Clase A estéticamente y entre... Porque el Serie 1 me parece feo. ¿Qué queréis que os diga?
Sí, pero bueno, no, si es por estética, creo que ya tendrá su opinión forjada.
Ahí está. Y dinámicamente probablemente me quedo con el Serie 1, por aquello de que es tracción trasera. Depende también del motor, ¿no?
Sí.
Venga, otra pregunta. ¿Corsa o PC o Clio RS? Esta es fácil. Clio RS descarado, vamos.
Sí. Los ojos cerrados, pero mil veces, vamos. O sea,
No le vamos a dar ni más vueltas.
no, no, no.
Me nos pregunta por aquí el amigo Carlos qué ha sido del DS4 Racing. Pues mira, te lo creas o no, amigo Carlos, como nosotros tampoco teníamos noticias de él y no ha estado en el Salón de París y nos ha llamado bastante la atención que no estuviera. Mandamos un mail preguntando al responsable de prensa de Citroën a ver qué nos podía decir del coche y hemos recibido el mutis por respuesta. Así que no tenemos ningún tipo de información, pero que no hablen de él es mala señal. ¿No, Dani?
Sí, como que te puedes olvidar de él.
La crisis está haciendo mucho daño y al final estas cosas se notan. Nos preguntaba por aquí el amigo Furken si cuando probemos el nuevo León, si es igual al Golf, si lo aconsejaríamos antes que el Golf. Pues hombre, obviamente si vale 3.000 euros menos que el Golf, como parece que va a ser su situación de posición de precio, pues claro que aconsejaríamos antes el León al Golf. Porque a igualdad de productos, si es más barato el otro, pues claro que sí, ¿no?
Muy claro, descarado.
Otro tema es que después cuando lo probemos no sea exactamente igual.
Vamos, eso ya veremos.
Sigo leyendo por aquí. Voy a saltarme alguna preguntilla que es más o menos parecida. ¿Veis la probabilidad de que Lamborghini saque un Aventador de cuatro puertas, como andan por ahí diciendo que van a hacer un concept car? A mí me parece una animalada.
No, no lo sacarán.
Depende de...
Y es enorme, tiene una batalla tan larga que para meter dos plazas, o sea, dos plazas, dos medias plazas que serían, que tendrían a alargar la batalla de manera tan considerable que es que no tiene sentido. Como concept car y para llamar la atención, sí que podrían hacerlo.
Si hacen un cuatro puertas, tendría que ser el estoque al final, ¿no?
Sí, pero como ya han dicho que no, o sea, los grandes jefes del grupo han dicho que no.
Pues si no hay estoque, ¿por qué van a hacer un aventador de cuatro puertas? Al final.
Exacto. No, incluso puede que lo hagan como concepto, te digo, para llamar la atención y al fin y al cabo se trata de hablen de la marca. Pero de ahí a sacarlo comercialmente es que no tiene mucho sentido.
Pues voy a dejar unas cuantas preguntas para el próximo día porque no nos va a dar el tiempo, pero sí que voy a quedarme con una de Joel que nos decía que si cada vez se usa menos acero en los coches para que sean más ligeros y se usa chapa más fina, como es el caso del Golf, si esto no va a afectar a la rigidez y al tema de seguridad. Joel se pregunta si este tema tiene algo que ver con el costo de fabricarlos, si los fabricantes quieren ahorrar dinero con esto, con esta medida de hacer acero más fino, pero la realidad, Joel, todo al revés. Pueden usar acero más fino porque el acero es más rígido el que usan ahora. Se usa un acero que tiene un módulo... Toma ese perro, se ha puesto de mala leche. Pueden usar un acero más fino porque usan un acero más rígido, que encima es bastante más costoso. No es un tema de coste de fabricación. No ahorran con ello y los coches está demostrado que están siendo cada vez más seguros y más rígidos. La prueba la tenemos en el Golf, que es un coche más seguro y se tuerce menos que la generación anterior y pesa menos y tiene chapa más fina.
Y no, es por seguridad, no es ni por reducir costes, al contrario, son materiales mucho más caros. Lo que sí es, tiene la obligación de reducir las emisiones, por lo tanto el consumo. Y cuanto más ligero el coche, menos consume, por lo tanto menos contamina. Último. Es casi que están obligados a hacer cada vez más ligeros y más finos, pero al mismo tiempo más resistentes.
Última pregunta que te voy a hacer, Dan. Uh-huh. ¿Qué coche te compras por menos de 16.000 euros? Preguntan por aquí. Y no dan ningún dato, ni ni siquiera un cuatro puertas, un coupé, nada. Por 16.000 euros, nuevo. Dani, ¿qué coche te comprarías nuevo?
¿Nuevo?
Nuevo. Claro, porque usado por 16.000, anda que no puedes comprar coches.
Ya, por eso.
Nuevo, 16.000 euros, uf.
Sin ningún dato así...
Sabía que te iba a fastidiar.
Claro, es que también hay un montón de posibilidades, desde un Mi a un Focus, incluso un Focus por break, o sea, es que el abanico es tan amplio.
Vamos a dejarte, amigo, que nos has preguntado esto, que nos repitas la pregunta para el próximo programa, pero cerrando un poco, a ver si quieres un compacto, un utilitario, lo quieres gasolina, lo quieres diésel, y te prometo que la próxima vez te contestamos, ¿vale?
Sí.
Pues muy bien, señores, nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos estar aquí contestando preguntas el resto del día y parte de la noche, me parece. Pero vamos a apuntar unas cuantas de las que nos habéis hecho para tratar como temas dentro del próximo programa. Y en fin, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a Dani por estar ahí aguantándome.
Gracias a ti.
Y la próxima vez espero que podamos solucionar los problemas del micro con eco famoso de los Apple. Mientras tanto, soy un pesadito, ¿eh?
No, hay que solucionarlo, sí, eso es cierto.
Bueno, señores, muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias, Dani, y nos escuchamos en un par de semanas, ¿vale?
Gracias, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.